Mi nombre es María Teresa Contreras Rodríguez y yo también soy viuda de aquí de Pasta de Conchos y quiero el rescate.
Yo también soy esposa, mi esposo también está aquí en esta mina. Mi nombre es María
Yo soy Jaime Rico, tengo un hermano aquí, Gil Rico, y he permanecido aquí los 2 años, 3 meses que llevamos. Solo pendiente.
Jesús Rodríguez Mejía, padre de Jesús Armando Rodríguez Torres.
Mi hijo, le digo que es una parte que me han arrancado desde adentro.
Mi nombre es María Rosario López Armendáriz y mi esposo se llama Jesús Viera Armendáriz.
Pues yo nomás soy Gilberto Ríos Ramírez, papá de mi muchacho que está abajo, Gilberto Ríos Salazar.
Los muchachos que nos los entreguen, mis hermanos, mi primo, pues es lo que queremos.
O sea, no les pedimos dinero, no les pedimos nada, simplemente el rescate de nuestros cuerpos, de nuestra familia que se quedó ahí abajo, que no lo dejen ahí, no es un animal para que nos lo van a dejar ahí abajo.
Los 65 que quedaron ahí, 63 cuerpos están todavía ahí abajo y pues la empresa sinceramente nunca nos ha dicho verdades.
En la madrugada del 19 de febrero del 2006, una explosión en la mina 8 de Pasta de Conchos, ubicada en la región carbonífera de Nueva Rosita, Coahuila, al norte de México, dejó atrapados a 65 mineros que laboraban cerca de la diagonal 17 de dicho complejo, a 150 metros de profundidad. En una carrera contra el tiempo, las cuadrillas de rescate desplegaron sus esfuerzos sin éxito a lo largo de los siguientes días. Durante semanas, los familiares y compañeros de los mineros atrapados recibieron una serie de informes contradictorios por parte de las autoridades federales y de la Industrial Minera México, propietaria de la mina. Lo cierto fue que la tragedia evidenció un cúmulo de irregularidades en las condiciones de seguridad laboral que jugaron en contra de la vida de los trabajadores. Desde entonces, autoridades, sindicato y sobre todo la empresa han ocultado la verdad sobre las causas de la muerte de los mineros. Perdida la esperanza de rescatar con vida a los mineros, sus familiares iniciaron de forma organizada y con apoyo de la pastoral laboral un largo camino en demanda de justicia y sobre todo en busca de la verdad. Las tareas de rescate solo lograron la recuperación de 2 cuerpos. Así, desde aquel 19 de febrero del 2006, se encuentran atrapados en la mina los cuerpos de 63 mineros sin que la empresa y las autoridades hagan algo por recuperarlos. A casi 28 meses de la tragedia, un grupo de familiares, entre esposas, padres e hijos, mantienen como últimas demandas el castigo a los responsables y el rescate de sus muertos. Frente a las intenciones de la empresa de sellar definitivamente el acceso a la mina 8, la familia Pasta de Conchos ha decidido tomar la iniciativa y evitar que la verdad quede sepultada para siempre. Pasta de Conchos, primera de 2 partes. Habla Cristina Auerbach, de Pastoral Laboral.
Mira, hay 2 temas. Uno es el que las empresas como Minera México, que cotizan en la Bolsa de Valora, venden su imagen. Venden imagen. Uno lee los informes que entrega Minera México en la Bolsa de Valores. Hombre, hasta me dan ganas de pedir trabajo. Aquellos de una bondad y de una maravilla. Ocupa el tema de Pasta de Conchos, un parrafito diciendo que las familias están muy contentas y agradecidas con la empresa. Es decir, venden y cotizan imágenes. Minera México debería ser una empresa muy pobre financieramente, porque es muy pobre humanamente. Es decir, una empresa que se comporta así no debería de ser una empresa exitosa, y sin embargo lo es. ¿Qué es lo que pasa con el tema de los cuerpos? Esa es la disputa, no hay más disputa que el tema de los cuerpos. Las familias son familias mineras, de minería del carbón. Desde 1903 no se había dado el caso de que se dejaran a los mineros atrapados en una mina. Cuando sucede Pasta de Conchos, la empresa, probamos, porque metimos cámaras a la mina, y eso es lo que está en el informe que les estamos entregando, que tenían transformadores prohibidos por la ley. Retiraban los ADMs, la estructura de la mina, para reutilizarla y con eso bajar costos de producción, por eso se desploma. Tenían máquinas de soldar prohibidas por la ley. Todo eso ya está exhibido. Es decir, ya no habría como tanta novedad, ¿no? Ese día estaba descompuesta la locomotora, estaba descompuesto un transformador, estaba parado un shuttle car, el carro para sacar el carbón, estaba ponchado. El ventilador había dejado de funcionar en el turno anterior. Estaba en condiciones desastrosas ese día y sin embargo se metieron a trabajar. No todos. Si ustedes buscan explosión carbón y lo ponen y lo buscan, le aparecen los accidentes de los últimos 10 años. En todos han rescatado los cuerpos. Y en todos hay sobrevivientes. En Pasta de Conchos solo sobreviven los que estaban en la entrada de la mina, pero además quemados. No eran los que estaban adentro. Ellos no estaban adentro de la mina. Y los dos cuerpos que sacan no están quemados. Murieron porque se les cayó la mina encima. ¿Por qué? Porque habían quitado la estructura. En todos hay sobrevivientes. Aquí el tema es que en términos forenses puedes determinar la causal de la muerte. Y no es lo mismo decir fue un accidente. Bueno, sí, teníamos maquinaria prohibida, pero bueno, sana, sana, colita de rana, que al cabo está el secretario del trabajo a sacar unos papelitos diciendo que todo está bien. Pero no es lo mismo decir y decir a la sociedad que no murieron en una explosión, sino que murieron asfixiados, que no los rescaté porque la mina no estaba en condiciones para un rescate. Cuando los rescatistas llegaron, no habían planos de emergencia, no habían mapas, no habían extinguidores, no habían equipos de rescate, no habían camillas y no habían botiquines. Ese es el tema. Entonces, las familias saben que se puede rescatar. La empresa sabe que si entrega los cuerpos, se inculpa. Y esa es la disputa. Ellas no van a renunciar a los restos. Que lo que nosotros decimos es que, carajo, con uno que los quiera. No tienen por qué ser las 65 viudas que nunca fueron 65, las que los pidan. Si tú como hermano quieres los restos de tu hermano, ¿por qué tienes que tener a 615 familiares pidiéndolos? Es derecho tuyo. Si los 615 lo quieren, está bien. Pero si lo quiere uno solo, con eso basta. Entonces, si es uno solo al que después de 28 meses dice, yo sigo, pase lo que pase, entonces no hay manera de negociar, no hay nada que negociar con la empresa.
¡Pones de parte de nosotros! ¡Son trabajadores ustedes también! ¡La empresa les hubiera hecho lo mismo! ¡Como a nosotros nos están haciendo! ¡Es mucho lo que están abusando ustedes también junto con los de las empresas!
Asunto de los familiares, los ventilen por fuera con los familiares. Aquí es una propiedad privada. Donde...
El pasado 1 de junio, un grupo de la Pastoral Laboral, encabezado por Cristina Auerbach, así como miembros del movimiento Todos Somos Zimapán, salieron en caravana desde la Ciudad de México rumbo a Pasta de Conchos. A las 19 horas, llegaron a Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, para formalizar una alianza con el Frente Amplio opositor a la minera San Javier. 2 horas después, representantes de los 3 movimientos sociales salieron en caravana a Pasta de Conchos con el objetivo de apoyar a los familiares de los mineros muertos. El lunes 2 de junio, a las 8 de la mañana, la mina 8 fue tomada para evitar su sellamiento e iniciar de forma independiente el rescate de los cuerpos. Elvira Martínez, viuda de Pasta de Conchos, nos habla sobre los motivos de esta acción.
Bueno, nosotros somos algunos de los que todavía estamos pidiendo el rescate. Como estarán enterados, desde el 15 de mayo empezó la empresa a decirnos a través de un ingeniero que quería que iban a empezar con los trabajos del sellamiento de la boca mina. Entonces, desde ahí la gente, pues sí, hubo mucho cuestionamiento, muchas dudas. Entonces, lo que decía el ingeniero, pues no era muy, muy congruente, porque primero nos han dicho que hay un riesgo muy inminente, lo mismo que dijo el foro, ¿no?, de que no se puede uno acercar ni siquiera a la mina, porque peligra la vida y la integridad de los rescatistas, de los que pudieran entrar. Mas sin embargo, ese día, el día 15 de mayo, hubo ingenieros y hubo trabajadores que se metieron al interior de la mina. Entonces, para nosotros, pues sí nos desconcertaba mucho, porque dijimos, ¿cómo ellos sí se pueden meter? Y sí pueden sellar, cuando también se pueden meter, pero se puede rehabilitar y continuar con el rescate. Entonces, ya en el momento de desesperación, pues que qué hacemos, ya llevamos más de 2 años pidiendo, exigiéndole a todo mundo de que se continúe con el rescate. Nadie nos ha dado respuesta.
En un esfuerzo por evitar el sellamiento de la mina 8, la familia Pasta de Conchos, con apoyo de la Pastoral Laboral, entregó el pasado 1 de junio una carta en las oficinas de la Industrial Minera México, ubicadas en la capital del país, por la cual solicitaron una mesa de diálogo con la empresa, así como la formación de una comisión de familiares de los mineros muertos, con el fin de organizar un rescate independiente de los cuerpos. El 2 de junio, antes de proceder a la toma de las instalaciones de la Mina 8, los familiares solicitaron ser atendidos por el ingeniero responsable para entregar el mismo documento. Nunca fueron atendidos. Habla Elvira Martínez.
El documento es un oficio que se le entregó incluso en México, en donde se le pide, ¿verdad?, que se forme una comisión de diálogo, que ellos integren una comisión de que los represente de ingenieros o de lo que ellos quieran, y también que se forme una comisión de familiares. Queremos tener el diálogo de la empresa con los familiares. Es lo que estamos pidiendo. Entonces, queremos entregar ese oficio, porque luego dicen que uno que pide las cosas de mala manera, pero las pide una bien, entregando un oficio, pues tampoco te lo quieren recibir. Entonces, es lo que queremos.
¿Cuál es su nombre?
Alma Lorena Álvarez Flota.
¿Y qué parentesco tiene con...?
Es mi hermano.
Su hermano está sepultado.
Es mi hermano. Tengo dos primos.
También.
Y tengo el esposo de mi sobrina. Son cuatro familiares. ¿Usted cree que va a ser justo, claro, todavía lo que nos están haciendo?
¿Nos puede decir qué sucedió?
Sí, claro. Nos encontramos aquí cuando llegó la patrulla esta que ustedes ven aquí. Uh-huh. Pasó. Le valió que estuvieran los familiares. Nosotros les preguntamos que quién los había mandado, y dijeron ellos que los habían mandado de seguridad pública, ¿verdad?
Del Estado.
Sí. Entonces, como dicen ellos, nos mandaron a cuidar aquí, a atravesar y a golpear a la gente, yeah, a acabar con la gente, porque aquí está el tallón. Aquí está el tallón donde patinó. Y aquí está el muchacho donde lo golpeó en su pie.
O sea que hubo un lesionado por la acción de la policía.
Sí, porque supuestamente a eso los mandaron, a golpearnos. Todavía abusar más de los familiares. Tenemos 2 años y 3 meses todavía con esto.
¿Y esta reacción es por el apoyo que acaban de recibir de la gente que hemos venido a visitarlos? ¿O diario tienen
no,
ese tipo de
reacciones? Siempre hemos estado así, a lo que ellos decían. Pero ya estamos cansados, que las autoridades no hayan hecho nada. No han hecho nada. Tenemos la verdad en las manos, claro, y no nos han hecho caso. Porque no estamos exigiendo nada, nada más que los cuerpos de nuestros familiares, que nos los entreguen para ya irnos. Si no quieren que estemos aquí, pues que nos entreguen los familiares y nos vamos. Tan tranquilas, porque es lo único que siempre hemos estado pidiendo.
Y estamos con doña Esperanza Rosales, que como nos decía, tiene sepultados
a dos hermanos. Y un primo. Amado Rosales Hernández, Juan Manuel Rosales Hernández, Ignacio Campos Rosales. Pues ahí estamos esperando que se nos haga un milagro nada más, porque pues los de la empresa dicen que no se puede y que no se puede. Sin embargo, ellos sí pueden trabajar lo que ellos quieren y a nosotros no nos dan esperanzas de lo nuestro. Ellos lo de ellos sí lo hacen, pero lo nuestro no nos los quieren entregar.
Jesús Rodríguez Mejía, padre de Jesús Armando Rodríguez Torres. Él tenía 19 años de edad, ¿verdad? Y tenía 9 meses, iba a completar el año laborando aquí en la empresa. Pues es feo estar así, ¿verdad? Porque pues no sabemos dónde está, en qué parte esté de abajo, cómo pasaría, no sabemos nada. Y si realmente es lo que queremos, el rescate, para perder saber en qué parte lo vamos a enterrar y así ir a visitarle, llevarle sus flores o estar un rato ahí con él.
Si ustedes estuvieran en el problema en que nosotros estamos ahorita, de que ni ustedes nos dejan entrar. Si ustedes tuvieran un familiar o les hubiera tocado algún familiar de ustedes, entiendan que a ustedes les estuviera pasando lo mismo que a nosotros. Fueron sus compañeros los que están ahorita en el problema, que no los quieren sacar. como yo les he dicho siempre, ¿por qué? Si cuando ellos trabajaban, iba a mi casa y platicaban, fíjate que hubo un caído y que tenemos que sacar toda la herramienta, que tenemos que sacar máquinas, que tenemos que sacar vigas, que tenemos que sacar. Entonces, ¿por qué a ellos sí los exponían al peligro? ¿Y por qué ahora que ellos están enterrados, por qué ahora no los quieren sacar? ¿Por qué ellos trabajaban para hacerlos más ricos a ellos? Ellos no querían perder la maquinaria que se quedaba abajo, los exponían a que sacaran toda la maquinaria. ¿Y por qué a ellos no los pueden sacar? ¿Por qué ahora no exponen a la gente como antes, que los exponían a ellos? Porque ellos tenían añales trabajando, más de 20 años trabajando en la mina.
Más de 20 años.
Más de 20 años tenían mis hermanos.
Con la explosión del 19 de febrero del 2006, quedaron al descubierto las deficiencias en la operación de la mina, el uso de equipos prohibidos por las normas de seguridad industrial, la falta de inversión para evitar riesgos de trabajo, la ausencia de equipos de sobrevivencia, la falta de planos de emergencia y sobre todo el desprecio y la indiferencia de la empresa y el gobierno hacia su principal activo, los trabajadores. La Industrial Minera México dio prioridad al rescate de sus equipos, argumentando que los cuerpos de los mineros atrapados no podían ser rescatados por razones de seguridad debido a la supuesta acumulación de gas metano e incluso por el supuesto riesgo de que los rescatistas contrajeran infecciones derivadas de la descomposición de los cadáveres. Todos estos argumentos carecían de sustento. Habla el minero Nicolás Cruz, quien estuvo presente en el sitio el día del siniestro.
Sí. ¿Usted llegó a constatar todas estas irregularidades sobre el equipo obsoleto, las fallas que había al interior de la mina, las deficiencias en seguridad? ¿Usted las llegó a ver?
Yo no las vi porque yo no trabajé, pero mi hermano trabajaba aquí y él platicaba que, pues, que estaba peligroso porque había gas. O sea, hacía unos 15 días que nos había comentado que ellos llevaban el gas atrás, en la espalda. Entonces él dice, yo no sé si algún día llega a pasar algo, dice, pero yo le pido a mi Dios, si me quita, que me quite de un golpe, no quiero sufrir. No pasó mucho, pasaron 15 días. Pues ya ves que todo el tiempo las empresas, pues casi todo el tiempo dicen, no, pues a lo mejor fue falla humana o X, ¿verdad? Pero no, ese ya es el problema de ellos. Y, digo, porque ellos llevan todo bien argumentado, ¿verdad? Y saben bien lo que es malo y lo que es bueno, pero como que no les interesó la vida de los humanos, ¿verdad? Ellos, pues lo que querían era sacar carbón y ganar dinero. Ahí están
las consecuencias,
¿verdad?
¿Nos puede dar su nombre?
María del Refugio López.
Doña Refugio, ¿usted por qué está aquí?
Porque hace 2 años, 3 meses, mi esposo tuvo un accidente en esta mina y al principio nos dijeron que públicamente lo dijo la empresa que nos iba a entregar los restos de nuestros familiares y que nos los iba a entregar, que iba a hacer todo lo humanamente y técnicamente para que pudieran sacar los restos y nosotros confiamos en la empresa y estamos aquí esperando todavía. Que se nos cumpla esa promesa que se nos hizo.
Usted que convivió tantos años con un minero de mucho tiempo y que conoció esta mina, aunque fuera mes y medio, ¿le contó algo al conocer esta mina? ¿Qué impresiones le dejó su esposo sobre la seguridad de Pasta de Conchos?
Mi esposo trabajó mucho tiempo en Minerales Monclova. En esa mina él pidió la terminación porque la mina ya no tenía, pues ya no sacaban, ¿verdad? Entonces a él lo castigaron en esa mina, a todos los que trabajaban en esa mina los castigaron, por eso ellos vinieron a dar a esta mina, pero como él tenía muy poquito tiempo, él a mí no me dijo nada, yo lo supe a través de los testimonios de mis compañeras que sus esposos les platicaban, ¿verdad?, cómo había el peligro y aparte por las fotografías que tomaron de dentro de la mina, ver cómo estaba, pues eso fue lo que yo fui viendo, ¿verdad? Porque al principio estaba yo muy resignada, pero después cuando yo vi cómo eran las condiciones de esa mina, empecé a sentir mucha rabia, mucho coraje, porque la ambición de Minera México era demasiada como para invertir en las condiciones de seguridad en los que ellos trabajaban, ¿verdad? No les importaba traerlos en el riesgo, más a ellos lo único que les importaba eran las ganancias. Yo tengo 3 hijos, 2 hijos casados. Uno de ellos trabaja en el interior de la mina, pero en minas de Minerales Monclova, es otra compañía. Y eso también es lo que nos mueve, ¿verdad? Por los mineros que aún siguen trabajando en las minas, porque pues esto hay que llevarlo a muchas partes para pedir que haya seguridad y que haya mejor salario para ellos, porque ellos trabajan en un riesgo, ¿verdad? Que siempre, cada que entran, decía mi esposo, entro, más no sé si voy a salir. Y pues nosotros también, por ellos, ¿verdad? Que no se les quiten los derechos, antes a ellos no se les daban utilidades. Y porque las empresas son muy poderosas y siempre decían que estaban en quiebra. Y ahora pues nosotros con esta lucha nos hemos dado cuenta cuánto gana la empresa, en cuánto se vende el carbón, cuántos millones, ¿verdad? De dólares sacaban aquí, y ellos pues qué se les daba, una mínima parte, no se les da un salario digno. Entonces la lucha es por los que murieron y aparte por los que aún siguen trabajando en las minas.
Preguntamos a María Trinidad Cantú Cortés, madre de uno de los mineros muertos, sobre sus razones para permanecer en la toma y plantón de la mina 8 de Pasta de Conchos.
Pues todavía esperando que los restos de mi hijo y de todos los mineros sean rescatados. Siempre nosotros, nuestra preocupación ha sido el rescate. Es lo más que nosotros hemos pedido a la empresa. El rescate de todos los mineros, de todos los 63 que se encuentran todavía allá abajo de las entrañas de la tierra. Yo en un tiempo, cuando yo salía y me iba a otra parte, siempre me decían que si no tenía miedo. Le digo, no, ya no tengo miedo. Ya no tengo miedo el hablarle, digo, porque por mi hijo y por todos los que se quedaron ahí, le digo, porque somos todos hermanos, y aparte mi hijo, le digo, que es una parte que me han arrancado desde adentro. Le digo, yo siento mucho toda esta situación. Le digo, pero ya no tienes miedo a nada. Ya no puedes quedarte callado, porque es algo que te sale desde acá de adentro, de luchar por estos mineros, de que son tan maltratados, tan su salario mal pagado, y cada día ellos más pisoteados. No puede ser justo, aquí es un mineral, y ya no puede seguir siendo esta la situación para ellos, porque ellos siempre van arriesgando su vida. Al entrar a las entrañas de la mina, yo cuando vine aquí dije, ay, mi hijo era muy valiente, porque se metía sabe cuántos metros abajo y tenía que sacar el sustento de sus hijos.
¿Cuánto ganaba su hijo? ¿Lo sabe?
80 pesos.
¿80 pesos diarios? Sí. ¿Por hacer rico al dueño?
Sí, por eso.
Por ocho horas
ganaba él 80 pesos diarios. Entonces, yo digo, yo ya no tengo miedo de hablar o de decir, porque hablamos por una causa y justa y por un derecho que nos corresponde, porque se pudieron haber entregado desde un principio, pero la empresa siempre nos fue ocultando muchas cosas.
Han escuchado la primera de 2 partes del documental Pasta de Conchos, Rescate Ya. Para más información puede consultar la página www.interdiscurso.org.